Comienza Conexión Minera, programa semanal de difusión de la minería chilena. Espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería para difundir las principales noticias del sector y conocer más de la historia de nuestra minería. Bienvenidos.
A partir de este instante, damos inicio a un nuevo programa de Conexión Minera. Estos son los titulares. Sonami celebró una nueva edición de la Cena Anual de la Minería. Industria firma convenio público-privado para facilitar arriendo de pertenencias a pequeños mineros. Inauguran proyecto Nueva Pampa Camarones, iniciativa que busca promover el trabajo local y la minería sustentable. Un cordial saludo a todas y todos nuestros auditores. Le damos la bienvenida a Conexión Minera y de inmediato comenzamos con el desarrollo de las noticias. Sonami celebró una nueva edición de la Cena Anual de la Minería. La Cena Anual de la Minería, organizada por Sonami, se ha consolidado como el espacio para revisar los desafíos y el sentir de este sector, al reunir a los pequeños, medianos y grandes productores de una de las principales industrias del país. En su versión de este año, la instancia convocó a los principales actores del rubro y fue la tribuna para revelar los temas que les preocupan. En su discurso, el presidente de Sonami, Diego Hernández, puso énfasis en el futuro próximo de la minería, señalando que la digitalización y la llamada industria 4.0, que implica la automatización y robotización de procesos, también requiere de liderazgos con visión estratégica y capacidad de adaptación al cambio. Otro de los ejes principales del discurso del líder gremial fue el compromiso de la industria con la sustentabilidad y el papel de la minería en la lucha por el cambio climático. También tocó los temas que afectan al contexto actual, el cual se ha llenado de incertidumbre debido a la guerra comercial y a factores internos, como el fallo del Tribunal Ambiental de Valdivia en contra de Mina Invierno, entre otras temáticas. El evento también sirvió como instancia para premiar a distintos actores del mundo minero con los premios anuales de Sonami, que este año destacó a la pequeña productora de la higuera Giovanca Barraza y a las empresas Semin Holding Minero y Sierra Gorda Sociedad Contractual Minera. En otras informaciones, industria firma convenio público-privado para facilitar arriendo de pertenencias a pequeños mineros. Un nuevo convenio público-privado impulsado por el Ministerio de Minería y trabajado en conjunto con el Consejo Minero y la Sonami permitirá facilitar el arriendo de pertenencias a pequeños productores del país. A través de esta iniciativa, 13 empresas dispusieron sus propiedades al sector de baja escala y así aumentar su producción. El ministro de Minería, Baldo Progurisa, señaló que a través de este convenio formalizamos un hecho que ha existido antes, que es el traspaso de pertenencias mineras de la gran y mediana minería a sindicatos y asociaciones. Esto tiene un beneficio, no solo desde el punto de vista de la solidaridad con los productores de menor escala, sino que también con la posibilidad de que la ENAMI aumente su número de proveedores. Por su parte, el presidente de Sonami, Diego Hernández, dijo que este tipo de acuerdos muestra que todos podemos trabajar en conjunto. Es una mirada hacia las comunidades que hacen minería, las asociaciones mineras que están en muchas regiones del norte del país y donde esta actividad es la más importante. Es una demostración de cómo se puede llegar a buenos acuerdos sin necesidad de modificar las leyes ni el código de minería, ya que cuando haya voluntad se puede lograr muchas cosas. Robert McNichols, vicepresidente ejecutivo de ENAMI, explicó que la entidad será la encargada de implementar esta política pública, ya que las compañías le arrendarán sus propiedades para que ésta subarriende las concesiones a pequeños y medianos productores y asociaciones mineras. Las compañías que hoy se suscribieron al acuerdo fueron Antofagasta Minerals, BHP, Lumina Cooper, Anglo American, Collahuasi, Freeport, McRoman, Tech Lundin Mining, Barrick, KGHM, Sokimich, Sierra Gorda y Glencore Explotaciones. Y continuando con las informaciones, inauguran proyecto Nueva Pampa Camarones, iniciativa que busca promover el trabajo local y la minería sustentable. Una buena noticia recibió la región de Arica y Parinacota luego de la inauguración oficial del proyecto Nueva Pampa Camarones, iniciativa cuya inversión alcanzó 45 millones de dólares y generará más de 1.400 empleos directos e indirectos. El ministro Baldo Brongonese estuvo presente en la ceremonia acompañado de altos ejecutivos de la empresa, el vicepresidente ejecutivo de NAMI, Robert Maynicol, y del alcalde de la comuna, Iván Romeo, entre otras autoridades regionales. La operación minera contempla el uso de agua de mar y de energía solar de la planta de la compañía Engie, ubicada a 5 kilómetros de la faena, aspectos que fueron destacados por la autoridad. El ministro también destacó el compromiso de la empresa con las comunidades de la región, ya que el 80% de sus trabajadores son de la zona. Y de esta manera finalizamos el recuento noticioso de hoy. Ahora damos paso a la entrevista de la semana.
Bienvenidos a nuestro espacio de conversación en Conexión Minera. Esta semana entrevistamos a Marta Lagos, directora de Market Opinion Research International Chile, que presentó los resultados del Minero Barómetro, encuesta de percepción realizada a nivel nacional para conocer las opiniones, actitudes y conocimiento que tiene la población sobre la minería. En su versión número 14, el Minero Barómetro reflejó que la minería se mantiene como la industria mejor calificada por los chilenos, a pesar de que existe una tendencia a la baja desde 2013, época en que finalizaba el superciclo del sector. Al respecto, la directora de Mori Chile, Marta Lagos, comenta los principales resultados del estudio.
Lo más relevante, yo diría, del Minero Barómetro es que nos encontramos frente a una población que cuestiona la minería. Por primera vez desde que se terminó el superciclo del cobre, baja la satisfacción con la contribución de la minería al desarrollo del país de 61 a 47%, es decir, baja 14 puntos, lo que implica un castigo importante a la percepción de que de alguna manera el estancamiento, el desempleo, las dificultades económicas tienen que ver con la minería y le cargan a la minería su pedazo de torta. Eso yo te diría es la conclusión principal. Y eso afecta, por supuesto, una serie de indicadores que tienen que ver con la manera como los chilenos aprecian la minería.
En cuanto a las principales variaciones que ha sufrido la minería en la percepción del público a nivel nacional, Marta Lagos detalla que las personas que consideran a la minería como la principal industria del país han disminuido en cerca de 10 puntos porcentuales, lo que ha permitido el alza de otros sectores como el vitivinícola y la agricultura.
La minería fue durante toda la época del superciclo la industria, la mejor industria, por más del 50% de la población. Hoy día solamente 40, es decir, hay un 60% del país que dejó de pensar que la minería era la mejor industria. Ese es el impacto mayor, ¿no? O sea, ya, si bien sigue estando en primer lugar, ¿no? Y a gran distancia de la industria del vino y de la fruta, que son las dos que siguen, mientras la industria del vino y de la fruta han ido subiendo paulatinamente a lo largo de los años, la minería ha venido bajando, por tanto se ha acercado mucho a la distancia. Hoy día es apenas 30 puntos porcentuales y en el pasado fueron 50 puntos porcentuales. Pues al mismo tiempo, hay una cantidad muy contundente de personas a lo largo del país que creen que el desarrollo de Chile depende del cobre. Entonces, esta valoración menos buena, ¿no es cierto?, todavía positiva, pero menos buena que antes, junto con esta percepción de que el desarrollo de Chile depende del cobre, nos hace vulnerable a la luz de la población, sobre todo a la luz del hecho de que cada cierto tiempo, una vez a la semana, se publica el precio del cobre y se dice el cobre sigue bajando y por lo tanto el dólar sigue subiendo. Esos mensajes la población lo toma como un pájaro de mal augurio, diciendo bueno, al final de cuentas a lo mejor nos deja de ser el cobre el ingreso de Chile, ¿y con qué ingreso nos vamos a quedar? ¿Nos volvemos pobres porque vamos a dejar de tener cobre?
La directora de Mori Chile, institución a cargo del Minero Barómetro, atribuye la baja en la aprobación a la poca comunicación que existe por parte del mundo minero con el público en general, lo que permite que se dé el espacio para interpretaciones erróneas en materias como la contaminación o el uso del agua.
Bueno, yo creo que usted ha tocado un punto muy importante, que es el punto de la comunicación entre la minería y la gente. De alguna manera uno podría decir dos cosas respecto de los mineros, ¿ya? Que son personas muy solitarias, bastante aisladas, bastante introvertidas, que no se comunican con la gente. Y la minería se ha transformado en esta caja negra donde hay muchos supuestos. Por ejemplo, está el supuesto de que contaminan, ¿no es cierto? Pero cuando uno va y le pregunta, bueno, dígame, ¿quién contamina? ¿Y cuáles son las peores empresas que contaminan? Los chilenos no son capaces de nombrar ni una sola empresa. Es decir, hay unas percepciones genéricas, prejuiciadas, respecto del uso del agua, respecto del nivel de contaminación, respecto de... Eso no quiere decir que no existan los problemas de contaminación, sino que están completamente difusas. Y eso tiene que ver con la cantidad de información que la minería pone afuera, pone allá para que el público la consuma, sobre su actividad. Entonces, el desconocimiento de lo que efectivamente la minería hace perjudica finalmente la imagen de la minería, tanto en el tema de contaminación como en el tema de agua, pero también en el tema del conocimiento de las minas. Si uno pregunta, por ejemplo, dígame cuál es la mina, la mejor mina que tiene Chile, hay un 40% de la gente que contesta Codelco, y Codelco no es una mina, ¿no es cierto? Y si uno contesta y uno pregunta cuáles son las empresas más grandes, la gente contesta Chuquicamata, y Chuquicamata no es una empresa.
Finalmente, Marta Lagos rescata que la minería debe salir de la mina, bajar de la montaña y comunicarse más con la gente para romper los mitos que existen en torno al sector. Insiste en que existe un alto grado de desconocimiento en torno a la industria, donde hay confusión en torno a las minas y las empresas, en torno a los impactos reales de la explotación de los minerales, que puede llegar a significar que cualquier error que se cometa traiga consigo un castigo muy grande por parte de la opinión pública. Hasta aquí la entrevista de esta semana, donde conversamos con Marta Lagos, directora de Mori Chile y encargada de la encuesta Minero Barómetro. A continuación, Daniel Contreras nos trae un nuevo extracto de nuestra historia minera. Hasta la próxima. Bienvenidos a una nueva reseña de Conexión Minera, donde juntos repasamos historias y personajes que marcaron la minería nacional. Hoy continuaremos revisando la historia de los orígenes de la minería en Atacama y la primera junta de minería de Copiapó. Muchas de las principales minas de la zona fueron explotadas por destacados hombres que al mismo tiempo eran parte de la clase dirigente local y ocupaban cargos políticos. Entre ellos estuvieron Matías Cousiño, que empezó como mayordomo en una mina de Chañarcillo, donde ganó experiencia y se casó con Luz Gallo, viuda de Goyenechea. Gracias al poder económico obtenido, en 1850 fue elegido director de la Junta de Minería de Copiapó. Más tarde, invirtió con su hijo Luis en minas de carbón de Lota, siendo después diputado y senador. También está Pedro León Gallo Goyenechea, que nació en Copiapó y era hijo de un millonario propietario de Chañarcillo. Pasó del Partido Conservador al Radical, peleando en la Revolución de 1859 en Copiapó y fue exiliado a Argentina, regresando en 1863 gracias a la Ley de Amnistía y fundando la Asamblea Radical en Copiapó. Además, fue diputado hasta 1867 y también senador una década después. Sin duda, dos generaciones de la familia Edwards también sobresalieron en este ámbito minero político. Su fundador, el médico inglés George Edwards Brown, llegó a La Serena en 1804, donde ejerció su profesión e incursionó sin suerte en minas de cobre. Inspirado en el intento mercantil del padre, José Agustín Edwards Osandón trabajó en Freirina, en Walker Hermanos, que eran comerciantes de plata y cobre, donde empezó a generar su fortuna. Allí, proveyó de mercaderías a mineros que le pagaban con minerales, que luego vendía a fundidores. Al descubrirse Chañarcillo, se instaló como habilitador en Copiapó. En 1845 se asoció con Gallo, Osa y Cousiño en la Sociedad Minera de Copiapó. Algunas figuras de este grupo minero, como ellos, participaron precisamente en la primera Junta de Minería de Copiapó, que desde 1841 agrupó a los más importantes mineros de Atacama. Se conformó como un gremio de élite que aglutinó intereses muy diversos relacionados con tal actividad. Sin embargo, la minería entró en un periodo depresivo hacia fines del siglo XIX, cuya decadencia alarmó al sector y al gobierno central. Con el afán de detener este letargo, se fundó la Sociedad Nacional de Minería en 1883, que comenzó a introducir iniciativas concretas y urgentes, como adelantos técnicos, mayor legislación, captación de inversiones, políticas de fomento y docencia técnico-académica. De esta manera, se propuso velar por el desarrollo de la minería y la defensa de los intereses de los mineros, brindándoles apoyo técnico, legal y tributario para sortear las dificultades que enfrentaban. En abril de 1934, la Junta Central del Partido Radical convocó a un congreso minero en Copiapó, donde Tsunami fue invitada por la comisión organizadora para debatir temas de interés como la política de fomento que el Estado debía procurar para la prosperidad de la minería, medidas a favor de las exportaciones de minerales y la instalación de una gran fundición de cobre y oro, y también la reorganización del Servicio de Minas del Estado, siendo aprobadas para ser llevadas a cabo. Posteriormente, en diciembre de ese año, Tsunami despachó información a las asociaciones mineras, pidiéndoles un mínimo de 30 socios y que fueran organismos afiliados. Al año siguiente, una junta extraordinaria de socios preparó un proyecto de estatutos dirigido a las asociaciones mineras, cuyo objeto debía ser trabajar por la orientación científica de cada minera local y el progreso material y cultural de sus asociados, buscando su unión y su solidaridad, lo que daría prestigio, respeto y grandeza a Tsunami. Lo cierto es que la Asociación Minera de Copiapó tiene una larguísima historia y tradición previa a Tsunami, que amerita investigación y mayor profundidad. De hecho, sus metas y logros centenarios fueron obra de verdaderos adelantados que siempre creyeron en el futuro de la minería local, sintiendo orgullo de ser el gremio minero más antiguo de Chile. Hasta aquí la reseña de esta semana, la cual es parte de un artículo publicado en el Boletín Minero de Tsunami, escrito por la historiadora Celia Baros. Nos encontramos próximamente para revisar otro hito de nuestra minería. ¡Hasta pronto!
Termina nuestro programa Conexión Minera. Espacio producido por la Sociedad Nacional de Minería. Nos encontramos la próxima semana en el mismo horario para revisar las novedades de la minería chilena y conocer más de su historia. Hasta pronto.